Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Una botella llena de agua. Dos pájaros acuáticos vuelan. Tres ratones aprenden plomería. Cuatro embarcaciones buscan las estrellas. Cinco peces nadan río arriba. Seis caras sedientas. Siete llaves abren la puerta del agua. Ocho viejitos bailan la danza del guaje. Nueve adioses para el río que se va al mar. 10 muñecos de nieve se derriten. 11 cántaros cantan contentos, 12 gotas de 12 nubes. Anna Kurtich, del 1 al 12, Mundos de Agua.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 12 de diciembre. Muchas felicidades a todas las Guadalupes.
Y a todos también.
Y a todos los guadalupos, ay, sí, a los guadalupes. Bienvenidos a este multiverso en el que estaremos dando muchas vueltas como todos los sábados. Y hemos comenzado con este poema en voz de nuestra querida Uzi. Y es que desde que iniciamos este multiverso, Nacho, hace ya poquito más de 10 años, festejábamos justo los 10 años, sí. ¿Verdad? Hay que decir que este poema es de uno de los primeros programas de Multiverso que dedicábamos a la privatización del agua, al agua embotellada, de los primeros programas. Y es que desde que iniciamos el Multiverso, el agua ha sido un tema fundamental, y es que el agua es fundamental, es un líquido fundamental, es un bien común para la vida. Y esta semana hemos visto estos dos paradigmas del agua en las redes sociales. Por un lado, las voces de los habitantes de Temaca, que siguen en esta lucha por la defensa del agua y el territorio, que tanto nos han enseñado, ¿no?, de este nuevo paradigma del agua. Y por otro lado, una noticia que nos ha dejado impactados, ¿no?, así como los titulares que aparecen en las redes, de que el agua se cotiza en Wall Street, ¿no? Hay que ir.
Son los mercados a futuro, ¿no?
Y bueno, vamos a tener una entrevista para que nos ayude a entender ese asunto con Miguel Ángel Casillas Báez. Bueno, ya lo vamos a presentar en su momento, pero en este momento saludo a mi compañero Luis Ignacio Román Morales.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, el gusto de estar con ustedes.
Él es nuestro colaborador del ITESO también. Y Nacho, bueno, en unos momentos vamos a hablar con Miguel Ángel acerca de este asunto del agua, ¿no? Para tú decías, o sea, no es que se cotice el agua, toda el agua, ¿no? Es un asunto que está sucediendo en California. Bueno, ya no lo explicará Miguel Ángel, pero a ver.
Mira, ubiquemos cuestiones tales como las guerras en Medio Oriente, que en buena parte llegan a tener que ver no solo con petróleo, sino también con el agua, con la disponibilidad de agua. Recordemos, por ejemplo, la movilización social en Mexicali frente a Constellation Brands, cuando estaba toda la lógica de la aprobación de un megaproyecto cervecero, y donde la gente dijo, no, pues finalmente aquí vivimos en una situación semidesértica o desértica, y finalmente se instala una industria hidrointensiva brutal. Ubiquemos cómo se han estado utilizando justamente los ríos, los lagos, como el depósito de basura o como simplemente el medio de transporte de los desechos industriales. Y de hecho, si nos vamos hasta el siglo XIX, el sentido mismo del excusado. Un amigo decía, el agua pasó de ser en las culturas prehispánicas la fuente sagrada de la vida a ser el día de hoy la barra de transmisión, la cadena de transmisión de la mierda.
Es que eso es increíble, Nacho. O sea, y ahí yo, es donde yo creo que se torció la humanidad en ese sentido. ¿Cómo se nos ocurrió transportar la mierda en agua limpia, no? Por eso los del Salto sacaban esa campaña, ¿te acuerdas? De tu caca me mata. O sea, es absurdo, ¿no?
No, pero ojalá fuera en realidad ahorita hablar de desechos orgánicos. Aquí fundamentalmente lo que estamos teniendo ya en términos generales es el transporte a través del agua o el depósito en lagunas, inclusive de metales pesados, de sustancias extraordinariamente tóxicas, lo cual va implicando una lógica de defensa de que beneficia al mercado en el corto plazo, porque es barato finalmente contaminar, porque pues no pasa nada, el que contamina pagas 3 pesos y ya sigues contaminando. Y no es realmente una lógica de primacía de la vida o defensa del recurso natural fundamental sobre la actividad económica inmediata. Y eso es una de las discusiones importantísimas también en términos de estrategia económica, social, ambiental, de lo que se debe de hacer. Cualquier acción humana incide sobre la naturaleza. En otras palabras, no es posible decir no contaminamos. La cuestión es, bueno, ¿cómo hacer para que el efecto de la contaminación no implique la destrucción general de la naturaleza, sino implique simultáneamente un proceso de resarcimiento, de mejora? Y mientras no tengamos un balance favorable en ese sentido, pues es una cuestión suicida la que se está dando. Ese es el gran problema que estamos teniendo.
Pues vamos a, para documentar nuestro optimismo, vamos a escuchar en lo que nos enlazamos con Miguel Ángel, Nacho, unos datos que aparecen en un libro que él está preparando precisamente sobre el negocio del agua. Saludo, sí, aprovecho para saludar a mi compañero el Joe, José Luis Vázquez, aquí, como todos los sábados, al frente al mando de los controles. Y bueno, escuchamos esto y regresamos con Miguel Ángel Casillas.
El sistema de compra y venta de agua inició en 1992 con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, contexto en el que México promovió un paquete de leyes, como la Ley de Aguas Nacionales, que impone un sistema único de concesiones sin el reconocimiento de las comunidades ni de los pueblos indígenas. Entre los años 1917 y 1992 se otorgaron 2.000 concesiones. De 1992 al año 2020, las concesiones suman 538.000. En el mundo, México es el séptimo país en la lista de los que representan la mayor extracción de agua. Las mayores concesiones de agua son para Industrias Bachoco, que contiene 375 concesiones. Cementos de México, Cemex, tiene 50 concesiones. Grupo Nestlé, 43 concesiones. Grupo Bimbo, 29 concesiones. Envasadoras de Agua de México, tiene 30 títulos de explotación. Embotelladora Aga, 24 títulos de explotación. Compañía Maya de Agua Purificada, 69. El Grupo Modelo, 11 concesiones. Grupo FEMSA y Arca Continental tienen más de 100 concesiones. La cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, nada más en el Estado de México, posee 22 títulos de explotación para agua superficial y subterránea. Pemex tiene 989 concesiones y la Comisión Federal de Electricidad, 69 concesiones, sin contar el agua para las mineras y agroempresas. Miguel Ángel Casillas Báez, El Zapotillo, la plenitud neoliberal de la política hidráulica mexicana.
Sí, seguimos aquí en Multiverso 360 y cómo ven estos datos, como les decía yo, para documentar nuestro optimismo. Y tenemos aquí ya en el autor de este material que se está preparando para ser publicado. Esto es una primicia, digamos, a Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿andas por ahí?
¿Me escuchas? Aquí estoy, encantado de escucharte. Saludos a todos, Nacho, a todos en cabina, a todos en Guadalajara, Lupitos y Lupitas.
Eso, Miguel Ángel.
Mucho gusto.
Además de ser un gran amigo y mi compañero en la maestría, él es profesor invitado en el programa de agua y sociedad del Colegio de San Luis, ¿verdad?
Exacto.
Y además también parte de este de esta gran defensa de Temacapulín. Y decíamos, Miguel, te escuchábamos estos datos horribles que pones en tu libro, que te has de haber inventado, seguramente.
Pues reales, anexale horribles, reales.
Y bueno, decíamos antes de comunicarnos contigo que queríamos entender este asunto de estos titulares, ¿verdad?, que en las redes, de el agua se cotiza en Wall Street.
Pues parte de una normalización bursátil, que suene como suene, o sea, suene horrible o suene real, es lo de hoy. Estamos normalizando de manera bursátil la existencia de agua. Si nos damos cuenta quiénes son los actores que manejan el agua en el mundo, nos enteraremos que son empresas, que lo mismo invierten sacando piedras en Ruanda, que construyendo vías de tren en Riad, o transportando agua en donde se ofrezca. Cualquier tipo de gobierno que tenga cualquier necesidad, ellos tienen las suficientes cartas de crédito, porque son además accionistas en los bancos, como para mostrar que pueden hacer una obra y ganar las licitaciones en menos que tú y yo nos comemos dos tacos. Es decir, los actores que están en el manejo del agua para beber, el agua que está en la tienda, los otros sistemas de agua han sido parte de un rejuego político en donde quienes jalan la cobija, sea para donde sea, es porque están interesados en una parte de la cobija. No nos hemos sentado a discutir, por ejemplo, en lo cortito, en el contexto local, si nos conviene seguir con la misma forma de gestión de agua o le cambiamos. Lo que conviene, tal parece, es que los sistemas de agua sigan gastando dinero y dando la oportunidad de que operen los mismos actores. Entonces, esta es la normalización. Ya lo estábamos viendo, digo yo, en el Zapotillo. Con la construcción, por ejemplo, del Zapotillo, lo que se normaliza es que la inversión privada entre en aquello que construye la inversión pública, lo maneje, lo opere y cobre por ese manejo y esa operación. Esto era bastante normalito, digamos, en las carreteras. Como que nadie brincó mucho cuando Salinas de Gortari se le ocurrió por allí, si es que se le ocurrió, así lo decimos ahora, pero dejarlas, porque las carreteras, invirtió el país en las carreteras, pero ahora no tenemos para mantenerlas, dejemos que cobren en las casetas la iniciativa privada y ellos los mantengan. Es una salida, pero en agua el Zapotillo está mostrando cuáles son los síntomas del negocio en torno a una responsabilidad pública, porque ahí se supone que hay un derecho humano, pero el Zapotillo también nos demuestra que hay dos concepciones de derechos humanos. Para unos son menos humanos que otros, porque unos son usuarios y son los que tienen derecho al agua. Los usuarios, los que tienen su recibito, los que no, los que viven en el rancho, pues hay cuando llueva, ¿no? Digo yo, ya me perdí, me regreso con ustedes.
A ver, Miguel, aquí hay una cuestión que creo que estás poniendo los puntos sobre las íes, y es... ¿Qué tanto el agua debe de ser considerada como una mercancía o como un derecho? Y ahí viene lo clave. ¿Y qué tanto la acción pública debe de primar el interés público o qué tanto en la acción pública, a la hora de aliarse con las instituciones privadas, hacen que prime el interés privado? Ponías el ejemplo de las carreteras, podríamos poner el ejemplo prácticamente de cualquier sector en las privatizaciones, inclusive los sistemas satelitales. Ahora, la cuestión es, en esta lógica del agua, tal parece que en esta visión de mercado lo que importa es ver cómo ofrecemos cada vez más agua donde hay capacidad de demanda. Y es ahí donde entra la lógica de las presas y donde entra la lógica de los grandes proyectos. Y se ve muy poco cómo optimizar más bien el agua existente dentro de las propias ciudades. Entonces, ahí aparecen cuestiones tales como... ¿Qué están haciendo? en las grandes ciudades, en las metrópolis, las industrias hidrointensivas. ¿Qué hacen, por ejemplo, las cerveceras en Guadalajara en lugar de poder traer la cerveza de un lugar donde sea más fácil, por ejemplo, la obtención de agua? ¿Qué hace, por ejemplo, un gigante lechero en La Laguna, allí entre Durango y Coahuila, en la zona de Torreón, en una zona semidesértica, produciendo leche que tiene una inmensa intensidad de agua para poderse elaborar? ¿Por qué entonces se planea en términos simplemente del agua mercancía? ¿Qué se puede hacer para poder entrar un poquito más en una lógica de agua derecho?
Híjole, es que es una vuelta en retorno y es plantear otros valores. Es decir, es plantear otras concepción del mundo. Porque, por ejemplo, regresémonos al Zapotillo. Ahí cerca del Zapotillo hay no más de 100 paisanos salteños. 100, los salteños son muchos más. Pero hay 100 paisanos salteños que dominan el mundo con la avicultura. Ellos están manejando la venta de huevo desde Londres. Venden el huevo en polvo. Y lo que ellos hacen es darles a sus gallinas agua que extraen del subsuelo. Y es agua que se supondría de todos, pero no, es de quien puede perforarlo. Entonces tenemos concepciones del mundo distintas. El Zapotillo nos lo está mostrando. Una concepción que se asienta en valores, que impulsan los derechos humanos, está una búsqueda permanente de reclamo de derechos humanos y de reconocimiento, y otra que considera que la sociedad debe asentarse exclusivamente en principios mercantiles. Va ganando quien llegó a la bursatilización de un producto y de una mercancía, por cierto. Los habitantes de Temacapulín, todos quienes componen eso que se llama Temaca, que es cualquier cosa menos los habitantes de Temacapulín, dos o tres de Temaca, comprometidísimos con algo que se llama Temaca. Y Temaca es un reclamo muy fuerte, una emergencia social, porque es un grito a la autoridad de Jalisco a decir, así no.
Oye,
Sí.
Ay, Miguel Ángel, pero yo tengo una pregunta, haz de cuenta. ¿Qué significa exactamente eso de que el agua puede cotizar en la bolsa? Yo llego con... Ya. O sea, yo como quiero entenderlo, ¿verdad? O sea, yo llego con mi mi tambo de agua,
No.
O sea, explíquenos, pues, explíquenos.
Claro. Mayores concesionarios de agua en México son Industrias Bachoco, tiene 375 concesiones.
Ajá.
Cementos de México tiene 50. Grupo Nestlé, 43. Grupo Bimbo, 29. Envasadoras de Agua de México, 30 títulos de explotación. Embotelladoras Agua, 24.
O sea, entonces,
24.
Lo que va a
Grupo
cotizar...
FEMSA, sí. Arca Continental, Coca-Cola, que tiene Ciel, Dasan, Smart Water, refrescos como Sprite, Fanta, Mundet, Pepsi Cola, Epura, Santorini, Gatorade, Danone, Bonafone.
Ya, bueno.
Ellos son los concesionarios de agua en México.
Okay.
Ellos son los que están cotizando en bolsa y son los que dicen cuánta agua tienen para cuánto tiempo y a quién se la pueden abastecer. Agua de a medio litro.
O sea, no, entonces no es algo nuevo, ya están cotizando en bolsa.
Hombre, estas son las flores ya de la planta, Margarita.
A ver, lo que
está... yo digo que es la plenitud de un sistema que nos ha colonizado por la vía financiera.
A ver, tenemos desde hace muchos años un sistema que es el mercado de materias primas, en términos generales, el mercado de los commodities. ¿Qué significa esto? Básicamente que se pueden adquirir recursos naturales en las bolsas de valores. Ahora la novedad es que se había Wall Street y no había otro tipo de mercados como estos de materias primas o de futuros, el de Chicago, por ejemplo, en donde se diga, por ejemplo, China puede tener comprado ahorita cosechas de lo que sea, de maíz, de arroz, de frijol, de lo que sea, pero cosechas de dentro de 15 o 20 años. Es decir, lo que se va a cultivar en los próximos 15, 20 años, ya lo tiene comprado. Y lo mismo puede ocurrir con el agua. Es decir, si se tiene la concesión, yo, empresa, vendo. ¿Qué es lo que vendo? Pues puedo vender leche y puedo vender refresco, pero también puedo vender simplemente el acceso a agua porque yo soy el que tiene la reserva de agua. Por lo tanto, se puede estar cotizando ese recurso del que yo dispongo a nivel bursátil en función de la oferta y la demanda que se establezca.
Ay, oye, Miguel Ángel, dos preguntas antes de que se me olviden. Una, tú decías en esa lista interminable que es lo que escuchábamos también en voz de Uzi hace rato en la producción, que no estamos aparte contabilizando el agua de las minas y el agua de las, o sea, en esa lista, el agua de las mineras, que se llevan las concesiones mineras. Eso por un lado. Antes, y por otro lado, te preguntabas si esto ha cambiado o se vislumbra que cambie en la en el gobierno de López Obrador.
No bueno. Lo que pasa es que, por un lado, yo creo que lo que es a esta industria... Mira que los antropólogos me han ayudado mucho a pensar siempre... ¿A quién le convienen las cosas como están sucediendo? Es decir, la escasez a veces inducida, la sed a veces también construida, y la contaminación, la enorme contaminación del agua, que es, o sea, prácticamente el 95% de los escurrimientos de agua en México están contaminados. ¿A qué contribuye esto? Contribuye a la apreciación, es decir, a la valorización por medio del mercado del agua limpia. La política está apuntando a ese lado. Me perdí la segunda parte que me decías, Margarita, pero repites.
Bueno, te preguntaba primero que no estamos contabilizando a las minas.
Claro.
¿No? Toda el agua que en la lista interminable de las concesiones... No contabilizamos a las minas.
Es para consumo humano, ¿no? Que estamos hablando de agua para consumo humano. Es decir, el agua que está en Wall Street ahora es agua que está considerando el destino final consumo humano.
Ah.
Pero me decías otra cosa. Y me perdí yo con esta
respuesta. No, te decía...
Fue lo segundo que me preguntaste.
Ah, que sí. Tú te preguntabas también en tu escrito.
Sí.
Y, sí. y ya no lo alcancé a leer.
Obrador.
Ajá.
Ya. Yo estoy planteando, fíjate que tengo aquí, convertí en libro una parte de las cosas que he pensado y que he seguido desde el Zapotillo. He vivido incluso en Temaca durante 3 años, conociendo lo que ha sucedido ahí, no nada más metido desde el 2005, viendo qué es lo que está sucediendo. Yo planteo en el capítulo 4 de este libro 4 preguntas, 4 T's, digo yo, para la 4T. O sea, 4 preguntas con T para la 4T. Y la primera de ellas es, ¿cuáles son los términos en los que radica la política hidráulica de la 4T? Porque hasta ahora los términos de la política hidráulica de la 4T son los mismos. O sea, no se ha modificado en nada. La Conagua, Blanca Jiménez, lo que están haciendo es exactamente lo mismo que si estuviese el presidente de la República. Ay, Dios, ódiame, López Obrador, como si estuviese Peña Nieto, Calderón, Vicente Fox. Es lo mismo la Conagua. Sí se habla, o sea, se han recogido tacos de lengua que nos dicen que las cosas tienen que cambiar, que si por las concesiones, que si cuáles son los aspectos por donde debemos ir, que si hay que fortalecer la democracia, que si hay que suprimir, que hay que reconciliar, etcétera, etcétera. Pero el orden discursivo es el que está impecable. En la ley todavía no se ha puesto nada, no se ha modificado nada. Hay algunas líneas que lo han dicho, que a lo mejor Constellation Brand en el norte, pero luego en Hidalgo también se ha seguido lo mismo, a diferencia de Constellation Brands que se echó abajo, y habrá que ver. En fin, la política de la 4T está muy tibia.
Híjole, pues y no parece que vaya a cambiar. Oye, Miguel Ángel, pues ya nos tenemos que ir, ya nos tenemos que ir a un corte.
Seguro.
Pero me gustaría que nos dijeras en dónde te pueden leer, en dónde podemos próximamente leer este trabajo tuyo, y seguiremos en comunicación, porque pues este tema no lo podemos dejar de lado.
Claro que sí, te agradezco mucho, me da mucho gusto escucharte y estar en contacto con las personas que te siguen. Yo estoy ahora mismo en San Luis Potosí y me brinco del Colegio de San Luis a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y me quedo acá. Entonces, desde acá estaré buscando con este documento que yo terminé hace unos días, estaré buscando, además del Colegio de San Luis, un coeditor. Y voy, estaré tocando puertas en Guadalajara. Yo espero que el próximo año esto pueda aparecer, y igual mi nombre pueda andar en las redes sociales, y estoy con mucho gusto para acercar este tipo de cosas que he estado pensando y que he estado siguiendo durante los últimos 15 años en Temaca, ¿no?
Ay, pues gracias, muchísimas gracias. Miguel Ángel Casillas Báez, así lo encuentran en las redes sociales. Y un abrazo que espero poderte dar en vivo pronto.
Igualmente.
Abrazo, Miguel Ángel.
Al contrario, Nacho, muchas gracias a ustedes.
Hasta bueno, luego. Pues nos vamos nosotros a un corte de estación para regresar con nuestro compañero Carlos Ramírez Powell, que ya está aquí también. Nos vamos.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. Que las cosas no parecen lo que son. Multiverso
genera debate.
Radio Trinchera.
Radio Trinchera.
Púas y consignas.
Nostalgia
desde las barricadas.
Es un hombre y son muchos sacerdotes de sueño que le cantan a un mundo que ya se gimiendo y se espantan los niños, pues el hombre del destino, aquel que nunca vino.
Revólver de palabras, poesía cargada, pólvora de memoria. Hamburgo, año de 1971. Un día como cualquiera. El cónsul de Bolivia en aquella ciudad tudesca concede una entrevista en su oficina a una ciudadana australiana que quiere tramitar un visado. El cónsul se dispone a obsequiar unos minutos de su valioso tiempo diplomático para aquel asuntillo. Como siempre, con su bigote perfectamente delineado, el diplomático boliviano Roberto Quintanilla recibe a la rubia australiana, la cual, sin perder tiempo, saca su corto pero preciso revólver negro. Un último instante antes de que se escuchen los tres disparos que ejecutan al cónsul boliviano. En la oficina del cónsul se quedan tan solo la muerte en compañía de la venganza, el revólver, una peluca rubia y una nota sencilla que dice tan solo Victoria o muerte, ELN. El revólver, un Colt 38 Cobra, por un error de poca importancia cuando de revoluciones se trata, estaba registrado a nombre del prestigioso editor italiano Gian Giacomo Feltrinelli, un comunista fundador de la organización clandestina Grupos de Acción Partisana. Poco importaba esa pista, pues hacía tiempo que Feltrinelli se encontraba ya en la clandestinidad. Por su parte, la nota dejaba en claro el carácter político del ajusticiamiento y la participación del Ejército de Liberación Nacional Boliviano. La peluca es un objeto meramente anecdótico, pero la muerte y la venganza son ellas las que nos relatan la historia del coronel Roberto Quintanilla, entonces cónsul boliviano en Hamburgo. Toto Quintanilla fue el ostentoso responsable de amputarle las manos al cuerpo mortal del inmortal Ernesto Che Guevara. Quintanilla fue también el presuntuoso represor que en julio de 1969 mostraba a la prensa el cadáver de la joven guerrillera de apenas 21 años, Rita Valdivia. Junto al cuerpo sin vida de la joven, el coronel Quintanilla presumía el fin de la guerrilla en Bolivia. Será también el necrófilo Quintanilla quien muestre a la prensa el cadáver de Inti Peredo.
Ausencia de lo mío, lo nuestro, ganas de llorar, nostalgia, de obra que llama a gritos o ilusión de que así sea, esperanza de volver pronto cargada y presta a ser, luchar y lograr junto con quienes más amo en este mundo amado.
Mónica Ertl. La apócrifa australiana era realmente la luchadora social Mónica Ertl. Nacida en Alemania pero criada desde niña en Bolivia, Mónica fue hija de quien fuera conocido como el fotógrafo de Hitler. Sin embargo, el sentido de justicia y su propio camino la alejaron desde temprano del fascismo familiar. Mónica pudo habitar en las inmediaciones de las minas de estaño y esto le permitió observar con sus propios ojos la explotación y el despojo de los pueblos. En 1969, a petición de amigos suyos, Mónica da refugio al revolucionario más buscado en toda Bolivia y quizás en todo el mundo, Inti Peredo, el compañero de armas del Che Guevara, que junto a los combatientes Ñato, Pombo, Darío, Benigno y Urbano, lograron romper el cerco del Yuro, implementado por todo el poder de los Rangers americanos, y lograron continuar, contra todo pronóstico, la lucha revolucionaria. La convivencia con aquel hombre tan valiente y tan perseguido fue crucial para que Mónica Ertl se incorporara al Ejército de Liberación Nacional Boliviano. Como hemos dicho, en septiembre de ese mismo año, 1969, Inti sería asesinado por los hombres del torturador y sanguinario Roberto Quintanilla.
Cristo de septiembre. Necesitarán metralla, granadas y tiros mil, con un centenar de esbirros que al mando de un hombre vil asesinaron al Inti en un septiembre infeliz. ¡Quintanilla! ¡Quintanilla! ¡Ay, pobre! ¡Pobre de ti! Se hacen oír en tus noches y no te dejan dormir. Truncaste la vida de Inti creyendo así combatir las mil voces de este pueblo que hoy lo hacen revivir. El Inti no ha muerto, vive y ya no podrá morir. Tendrás que matar a un pueblo que lo lleve en su latir. Bolivia ya tiene un Cristo con su fusil, crucificado en las balas en un septiembre infeliz.
Mónica Ertl.
Cuando llegó la policía, el cuerpo aún daba su calor. El delegado de Bolivia, blanco de la conspiración, con tres impactos en el pecho, pues la vendetta le alcanzó.
Después del ajusticiamiento del cónsul boliviano en Hamburgo, Mónica, con una recompensa millonaria por su cabeza o paradero, y contra todo pronóstico, logra escapar del consulado boliviano en Hamburgo y cruza 11.000 kilómetros de regreso a Bolivia sin ser descubierta. Así, una vez más en la tierra que la ha visto crecer y luchar, se reintegra a sus labores como combatiente en el ELN boliviano. En mayo de 1973, Mónica Ertl, el argentino Osvaldo Urkaski y otros integrantes del ELN son detectados y rodeados en una casa de La Paz. Mónica y Osvaldo mueren cubriendo la retirada de sus compañeros. Cual subversiva coincidencia, un día después de que se dio a conocer el asesinato de Mónica Ertl, será asesinado el coronel Andrés Celich, el coronel que presumía portar el reloj de muñeca del Che Guevara. Celich morirá en las manos paranoicas del propio gobierno boliviano. Además de Celich y Quintanilla, el general René Barrientos, quien se presume ordenó directamente la muerte del Che, morirá 2 años después de la muerte del guerrillero argentino en un oscuro accidente aéreo. De igual manera, el general Juan José Torres, jefe del Estado Mayor boliviano cuando fue asesinado el Che, sería ejecutado por un comando armado en Argentina. Por su parte, Joaquín Centeno, quien comandaba la unidad de Rangers que apresó al Che, moriría acribillado en 1968 por un comando maoísta. En fin, subversivas coincidencias. Es cierto, rebelde Radio Escucha, que cuando la venganza es justa, no deja de ser venganza. Eso es cierto. pero también es cierto que no deja de ser justa. Y Milla, como llamaban sus camaradas a Mónica Ertl, la combatiente del Ñancahuazú, cruzó el puente del amor luchando, y por eso algo nos dice, algo nos quiere decir aún.
Algo te quiero decir, a ti, específicamente, exclusivamente. Usa aquel puente estrellado que te une al mundo. Úsalo para llegar a tu destino, aquel mundo que necesita también de tu llegada. Y ahí encontrarás, entre otras gentes y cosas, aquel o aquello que todavía te hace falta encontrar. El amor es el puente y hace falta cruzarlo viviendo.
Mónica Ertl. Poemas rescatados de Mónica Ertl. Voz, Lénica Morales. Cambio y fuera.
De los Andes, ellos mataron a Ramón. Corre el rumor en Valle Grande.
Radio Trinchera. Para Multiverso, Enrique Guerrero Aviña. Muchísimas gracias a nuestro compañero Enrique, que como cada sábado nos hace esta entrega de la Radio Trinchera. Y tenemos todavía mucho programa para poder hablar de muchas cosas que traigo
yo. Arturo nos va a donar 15 minutos.
Sí, claro. No, pero bueno, Nacho, ¿qué pasa con el outsourcing y el teletrabajo? Yo sé que es mucha pregunta para tan poco tiempo, pero...
Mira, hay dos reformas legales básicas a las cuales se va a aunar propiamente la fijación del nuevo salario mínimo para el 2021. Efectivamente es finalmente ponerse las pilas sobre cómo se van a organizar de manera creciente las relaciones de trabajo en México. Por el lado del outsourcing, la iniciativa generó muchísima ámpula, digamos, entre los medios empresariales, porque estamos hablando básicamente de la subcontratación ilegal, lo que se está tratando de regular. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que en estas formas de subcontratación se ha aplicado una enorme elusión, por un lado de impuestos, tanto de ISR como de IVA, es decir, ingresos y gastos que no aparecen como de las empresas, sino a partir de terceros que se crean las empresas. Mecanismos también de simulación que implican una ilusión de pagos a la seguridad social, implica también una reducción fuerte de prestaciones para el trabajador, como reparto de utilidades, aguinaldo, bonos de antigüedad, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues todo esto eleva los costos para las empresas, el que se regule el outsourcing. Entonces, las empresas han estado reclamando fuertemente al Estado la lógica del outsourcing, y el Estado lo que dice es, a ver, no cambiamos, pero lo que sí hacemos es damos un periodo de transición, un chancecito, para que vayas modificando tus formas de contratación vía outsourcing e insourcing. El insourcing son las empresas subcontratistas, pero creadas por la propia empresa final. Es decir, un banco crea una empresa que se dedica estrictamente a la contratación de los trabajadores. Y bueno, en ese lío estamos. Un segundo lío gigantesco es el del teletrabajo. Es completamente previsible que no vamos a regresar a una lógica de 40 o 48 horas, sobre todo en el sector servicios, instalados en una silla frente a una computadora en una oficina, sino que va a ser creciente el que hagamos este tipo de trabajo desde la casa. El gran problema al hacerlo desde la casa es cuestiones tales como compatibilizar, sobre todo en el caso de las mujeres, el trabajo, por ejemplo, de cuidado del hogar, de los hijos, con el trabajo propiamente de oficina que se tenga que hacer. ¿Quién y cómo va a pagar la luz, el internet, el agua, los servicios que se utilizan en la casa? ¿Cuáles son los derechos de la empresa de estar involucrándose propiamente en la vida de la persona dentro de su propio hogar? ¿Cuáles son, al revés, la lógica de los derechos también sindicales de los teletrabajadores frente a los trabajadores presenciales? ¿Cómo mantener una lógica de relativa vida sindical que permita una determinada democracia cuando no estamos teniendo una relación presencial directa.
¿Les voy a poder mandar mensaje a ustedes a las 2 de la mañana de que me tienen, por favor, lista la colaboración?
Es parte de lo que se está también viendo, es decir, el derecho a la desconexión que le llaman, que está en la legislación francesa, de decir, no tengo por qué contestar mensajes de texto o vía electrónica de trabajo fuera del horario laboral. Pero hay 50,000 cosas hay que arreglar. Tiene un año el gobierno para establecer una norma oficial mexicana sobre cómo se va a regular el teletrabajo. Y este año tendrá que ser sumamente intenso porque, por un lado, habrá la rebatinga política, es decir, los juegos de poder entre empresarios, sindicatos, gobierno, todo mundo, metiendo evidentemente cuchara. Y por el otro lado, creo que sería fundamental la inserción muy importante a nivel de universidades y centros de investigación. O sea, ¿qué implica en términos de estrés, de lo que llaman el síndrome del quemado, propiamente del burnout, de las cuestiones ligadas a las implicaciones económicas, a las sociales, a las antropológicas, a las educativas? Entonces, aquí creo yo que el sector académico deberá de jugar un papel fundamental de presión sobre las regulaciones que se tengan. Y el tercer gran elemento de empleo es el que tiene que ver con los salarios mínimos, donde ya también ahorita está muy caliente la discusión. Debemos de tener la semana que entra seguramente ya el salario mínimo para el 2021. La Coparmex está planteando un salario mínimo de alrededor de 135 pesos diarios para el próximo año, lo cual implicaría una reducción en los incrementos con respecto a lo que se ha dado en los últimos 2 años. Y digamos la inercia alrededor del 12%, incluyendo el aumento como porcentaje más lo que se le llama el MIR, el Mundo Independiente de Recuperación, es una cantidad de dinero adicional al porcentaje, lleve el salario mínimo hasta 140, 145 pesos. Entonces, estará en ese rango, seguramente 135, 145. La ventaja es que aumente el salario mínimo general. La desventaja es que a través del mecanismo de MIR, por la vía de los hechos, prácticamente desaparecen los salarios mínimos profesionales. Es decir, los salarios mínimos profesionales quedarán a el nivel más o menos el mismo del salario mínimo general, salvo algunos que están un poco arriba, como los reporteros de prensa y los reporteros gráficos de prensa.
¿Cómo la ves, Carlos?
A mí me encanta lo que está sucediendo en el mundo laboral porque dentro del choque ideológico que significa regresar a la normalidad, cada quien tiene una versión distinta de normalidad. La lucha laboral es la más importante en esta etapa del 2021, sobre todo porque vamos a tener distorsiones de mercado tremendas y por lo tanto la triangulación Estado-Gobierno, trabajadores, empresas, va a estar realmente al rojo vivo. Yo siento que el 2021 es un año de un reordenamiento en el que nadie va a poder cantar victoria. Todo mundo va a tener tremendas derrotas en su haber porque dentro de un colapso económico, pues obviamente a todo mundo le va mal. Nótese, no a los gigantescos corporativos, que son, digamos, las 10 grandes del mundo, que a lo largo de toda esta crisis han visto su inventario de riqueza crecer aproximadamente en 10 cajas fuertes de rico McPato por cada corporativo. Le hace aproximadamente entre 100,000 y 500,000 millones de dólares en activos de esos primeros 10 corporativos. Pero todos los demás, micro, medianos y grandes empresarios y la clase trabajadora y el gobierno mexicano, van a tener que contabilizar pérdidas enormes en este que va a ser un año crítico del 2021.
Toda crisis económica es redistributiva.
Hacia arriba.
Es decir, no hay, digamos, no es que se caigan las fábricas, no es que desaparezcan los cultivos, no es que desaparezcan las plazas comerciales, no es que desaparezcan las oficinas o las escuelas o los hospitales. Lo que implica una crisis es que cada vez menos se llevan un pedazo más grande del pastel.
Aquí lo importante en México es de que haya una visión estratégica sobre cuestiones que son fundamentales, que son los ladrillos básicos de la estabilidad social, que es la seguridad alimentaria. Hay una previsión informativa desde hace aproximadamente un mes que el 2021 es un año crítico en lo alimentario alrededor del mundo. Entonces, el hecho de que en México haya estabilidad de precios y se encuentre a disposición de la población el alimento, eso es uno de los factores básicos. Cosas que nosotros damos por un hecho, gratis, en más de la mitad del mundo hay una incertidumbre grande de dónde viene la proteína, las calorías del día siguiente. Entonces, en eso hay que tener la mirada fija. ¿Por qué? Porque obviamente todo lo demás es secundario.
Por eso la importancia esta de los mercados a futuro del agua y de las materias
Exacto.
primas con lo que
comenzamos.
Híjole. Y, Carlos, vamos a estar fuera del aire como 3 semanas más o menos. Vamos a preparar 2 semanas.
En este momento se oyó como un temblor de alegría de nuestros radioescuchas. Dicen, no. Albricias, nos van a permitir descansar.
En vivo. Vamos a dejar preparadas sorpresas para ustedes. Y quizás el próximo todavía tengamos por ahí otro vivo. No sabemos. Esperen. Podemos esperar cualquier cosa, los multiversos y los territorios. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con Estados Unidos en estas 3 semanas?
Pues mira, lo que pasa es que este programa termina hoy sábado, 12 de diciembre.
Día de la Guadalupana.
Y justo toda una serie de plazos fatales empiezan a cumplirse dentro de la estructura constitucional política norteamericana. Tradicionalmente, que no constitucionalmente, el día lunes, 14 de diciembre, se reúne el colegio electoral ya conformado por los votos de los 50 estados, los electores que fueron asignados con base a las votaciones estatales de cada uno de esos 50 estados. Hay que recordar que es representación indirecta, no es voto popular directo. Ese 14 de diciembre, tradicionalmente, digamos que se anuncian los votos de uno a otro candidato, porque el estado norteamericano es básicamente bipartidista. Hay 538 votos en el colegio electoral. El que junte 270 votos, más uno en el caso de un desempate, es el que queda del presidente. Mira, aquí cada vez se achican más las posibilidades de una transición pacífica dentro de los Estados Unidos. El estado de Texas, independientemente, en una pista paralela a las demandas legales que tiene la presidencia de Donald Trump frente a la Suprema Corte de Justicia, el estado de Texas, acompañado de otros 18 estados, metió a la Suprema Corte de Justicia una demanda para que se le obligara a Pensilvania a respetar la ley constitucional dentro del capítulo 2 de la Constitución norteamericana, puesto que Texas y esos 18 estados habían respetado la forma estipulada en la Constitución de realizar elecciones, mientras que Pensilvania, Wisconsin, Georgia, Michigan violaron la Constitución al decretar por parte del gobernador, no de los legislativos estatales, un cambio en la fecha de entrega total de los votos. Constitucionalmente, a las 8 de la noche del día de la elección debe de pararse la recepción de votos. Pensilvania, Michigan, Georgia decretaron a través de sus gobernaturas la recepción de boletos por correo. Ahí entró la gran controversia que todavía está en marcha respecto a de qué tamaño fue el fraude electoral en los 6 estados péndulo. Y bueno, la Suprema Corte de Justicia le dijo al estado de Texas, no procede, no tienes tu jurisdicción para exigirle a otro estado que cumpla la Constitución, no vamos a escuchar tu argumento. Inmediatamente después, cuando digo inmediatamente, estamos hablando en un plazo de 6 horas, empezaron a aparecer tweets y posteos legales por parte del estado de Texas. Ojo, esto es un dato muy interesante, en donde el estado de Texas dice que si otros estados de la Unión Americana no sienten la necesidad de ceñirse a la Constitución de los Estados Unidos, entonces Texas no siente ninguna necesidad de quedarse dentro de la Unión Americana. Este es un dato muy interesante porque habla de...
¿Se va a regresar otra vez a México?
No, en Texas. Bueno, podríamos establecer una embajada en Texas, porque Texas tiene un tamaño de un país medio grande, Texas solito es una extensión territorial enorme. Bueno, el caso es que todavía estamos atorados de aquí al martes, miércoles, en temas constitucionales. Después viene la conformación
del colegio electoral. A ver, pero ¿qué esperas para el lunes?
El 14 de diciembre, le hace el lunes, está en suspenso si va a reunirse o no el colegio electoral para...
¿Seguro?
No sabemos. Porque no está constitucionalmente estipulado. Es jurisprudencia, pero no es ley escrita. ¿Sí me explico? Entonces, el lunes va a ser un día muy emocionante. Se achican las posibilidades de que haya una transición regular dentro de Estados Unidos. Se amplían las posibilidades de que entre Joe Biden a la presidencia. Nótese, a lo largo de la última semana, los medios masivos de comunicación, incluyendo CNN, MSNBC, ABC y CBS, o sea, el núcleo central del grupo del establishment mediático, han empezado a abrir los canales de información a todo lo que pasó con Hunter Biden. Todas las corruptelas de Ucrania, Kazajstán, China, Lituania y el Caribe, en donde Joe Biden y Hunter Biden hacían mancuerna para recolectar no menos de 1.500 millones de dólares para administrarlos ellos como les diera la gana. Cosa extraña, porque en este momento están dando entrada a ese tipo de información. Hay quien quiere pensar mal y lo que está sucediendo es que básicamente el 20 de enero, si entra y toma protesta como presidente Joe Biden, ese día la Cámara Baja, encabezada por los demócratas, va a encauzar a Joe Biden a través del artículo 25 de la enmienda 25 para dar paso a destituirlo para que sea Kamala Harris la presidenta de Estados Unidos. Es uno de los escenarios que se están planteando, porque de otra manera no se explica. Medios que han protegido in extremis la imagen de Joe Biden a lo largo de los últimos 3 meses, de repente se vuelcan en contra de él. Es un tema interesantísimo del manejo mediático norteamericano. Hay que recordar que la visión desde los grandes corporativos norteamericanos de medios de información es de que la ovejente básicamente sigue la voz del amo. Tienen muy mala opinión de sus de la gente que los escucha y que los ve. Y ellos están en este momento ya generando la plataforma para un recambio, puesto que Joe Biden ya cumplió lo que necesitaba hacer desde el punto de vista de la gran batalla del Cid Campeador, la última, que la dio cuando ya estaba muerto. En el caso de Joe Biden no está muerto, pero bueno, cerebralmente ya está muy disminuido. La colección de sus despropósitos de los últimos 15 días son realmente extraordinarias y en contraposición de lo que sucedía antes del 3 de noviembre, ahora sí se está transmitiendo por CNN, MSNBC, ABC y CBS. En otras palabras, lo están balconeando. Entonces, lo que ha visto...
Para que pase...
Para poder dar paso a...
A Kamala,
a través de un juicio de desafuero dirigido por los mismos demócratas en la Cámara Baja, a través del artículo 25, que es destitución por incapacidad.
Pero, bueno, ahí hay más actores. O sea, ¿cuál será la respuesta de Trump a todo esto? ¿Cuál será la respuesta del propio equipo directo de Joe Biden o de los leales a Biden? ¿Qué,
pues mira,
qué se espera de todo esto?
Hay 15 bloques que duran 2 horas en la cripta, en la cual estuvimos analizando diferentes escenarios en torno a cuál va a ser la respuesta de Trump el día a día. Cuando la Suprema Corte le dio el portazo al estado de Texas, pasó 1 hora y media y finalmente anuncio importante de la presidencia de los Estados Unidos. Y el presidente Donald Trump empezó a hablar. Se dirigió a la nación para hablar de vacunas. Exactamente. En otras palabras, no dio acuso de recibo. Y empezó a pronunciar mal a la compañía farmacéutica. En vez de decir Pfizer, que es el nombre de la compañía, Pfizer, empezó a decir Pfizer. Pfizer es las siglas, 4 letras mayúsculas, que hablan de la capacidad que tiene el Ejecutivo norteamericano de abrir procesos a través del FBI de investigación cuando hay la sospecha de complicidad de entidades extranjeras para sabotear o intervenir en procesos electorales internos, entre otras cosas. Entonces, obviamente que el mundo de la conspirología se alborotó cuando vieron que en vez de decir Pfizer, decía FISA. Y ya salieron todos los señores de la gematria a sacar numeritos, etcétera. Que tú sabes que eso es inevitable en torno a Donald Trump, porque desde hace 4 años tenemos una letra, la número 17 en el alfabeto norteamericano, que básicamente ha servido como un canal de comunicación y de información, desinformación, para mantener a todo mundo pues básicamente comiendo palomitas en un extraordinario show mediático que ha sido la lucha entre el Estado Profundo, demócratas y republicanos, contra Donald Trump. ¿Cuáles son las opciones reales que tiene en este momento Donald Trump? Te lo repito, cada vez se achica más el espacio en donde pueda haber una solución pacífica a todo esto. ¿Por qué? Porque ya desde el 2017, quien madrugaba con nosotros, con Ricardo Salazar, en Miércoles de Conspiración, ya en el 2017, muy tempranito, a las 6 de la mañana, para que la gente despertara, en vez de darles cafeína, les decía, viene y tiene muchas posibilidades de que se dé una guerra civil, la segunda, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las calles en Estados Unidos en este momento son muy violentas en las ciudades. El día de ayer hubo una marcha de los Proud Boys, en donde la consigna era puntos suspensivos, censurado, Antifa. O sea, andaban buscando bulla en contra de Antifa. Se va a poner muy interesante. Palomitas, palomitas.
Pues ya nos tenemos que ir. Así es que, ¿tú ya no tienes cripta tampoco?
No, voy a dejar una cripta grabada, pero estoy ahorita reparando la computadora, espero tener esta cripta para que la analicen, es larga, en SoundCloud junto con Multiverso, tal vez a las 5 o 6 de la tarde ya pueda yo trepar los programas.
Muy bien.
Muy bien.
Pues muchísimas gracias, ya nos veremos en el 2021, no say no more, no vamos a decir nada del 2021, y pues que se la pasen bien Nacho, Román, nuestro colaborador del ITESO, muchísimas gracias.
Abrazote.
Abrazote.
Feliz año nuevo.
Powell. Feliz año nuevo.
Claro. Y Navidad.
El Feliz Joe, Navidad. Y ya están listos aquí los territorios.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral. Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados. Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.